97.1 FM, COPE Málaga.
En COPE Más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes. Abrimos a esta hora las puertas de nuestro gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, una semana más. Gracias por venir y bienvenido a tu casa.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Y nuestro invitado de hoy, él es el director de operaciones de la empresa Abatel, Ignacio Aguirre. Ignacio, bienvenido.
Hola, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos.
Esta es la empresa de la que le comentaba Mónica García hace un momento. En muy poco tiempo os habéis convertido en líderes. No me lo cuentes ahora, porque te lo voy a preguntar enseguida. Perfecto. Antes tengo una pregunta para Fernando. La actualidad del Colegio de Economistas en esos días, ¿por dónde pasa?
Bueno, estamos programando para el próximo día 19, aunque estamos pendientes de confirmación de fecha, por eso que todos los colegiados y aquellos interesados que estén pendientes de la página web, porque vamos a hacer una jornada sobre el impuesto de sociedades y modificaciones al respecto, y estamos pendientes de cerrar la fecha, así que por favor que estén pendientes, que este último achuchón que nos queda aquí en el ejercicio fiscal, pues también daremos el callo en estas circunstancias.
Siempre cuando llega el verano los economistas pensáis en vacaciones, pero menos que los demás.
A partir de julio.
Exacto, que siempre se retrasan un poco más para vosotros.
Nosotros siempre llegamos tarde, llegamos a partir de que se cierran cuentas anuales, que se cierran impuestos de sociedades, que se cierra, y a partir del 20 y tanto de julio, 25, empezamos a descansar, y eso sí. A partir de ahí, pues sí, nos tomamos ya nuestro tiempo, después nos gusta nuestra feria, como todo.
Hombre,
mundo,
eso nos gusta a los economistas, a los periodistas, a todos, ¿eh? Eso desde luego no puede faltar. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida entramos en materia. Ahora sí, bueno, enseguida paramos, pero antes, Fernando, las cosas del directo. Te voy a preguntar ahora ya por ese comentario que nos traes cada semana. Esta semana, ¿por dónde pasa?
Bueno, yo iba a comentar los datos del paro que han salido, y sobre todo por la diferenciación que está habiendo en los últimos meses de los datos del paro de la provincia de Málaga con los datos del paro tanto de Andalucía como sobre todo el resto de España. Sí, Málaga se está abanderando como una de las provincias más sólidas en creación de empleo de toda la geografía española. Sí, hemos llegado a crear 29.300 afiliados de forma interanual, 11.300 en el último mes de mayo, y cuando vemos la tasa de creación de empleo de nuestra provincia, nos vamos dando cuenta que el modelo económico que está planteándose en la provincia de Málaga, y probablemente muy favorecido por los vientos que soplan a favor desde la Junta de Andalucía, con estas novedades que está habiendo pues en el trato que se le está dando al parque tecnológico y en el trato que se le está dando a la empresa, y pues está haciendo que se esté favoreciendo muchísimo ese clima a corto plazo en la provincia. Y vamos a ver cómo evoluciona el resto del país, porque desde luego estamos en una situación compleja y sobre todo desde el punto de vista europeo. Pero hay que decir la fortaleza que tenemos, y desde el punto de vista turístico somos la provincia pues que sigue creciendo más en toda España y que mantiene sus tasas también, tanto en crecimiento como en gasto. Turista.
Pues, Fernando, te voy a dar yo una noticia a ti que tiene que ver con el colegio. ¿Qué te parece?
Pues estupendo.
Mira, nos acaba de llegar un comunicado en el que nos cuentan que la Fundación Unicaja ha renovado su colaboración precisamente con el Colegio Profesional de Economistas de Málaga. El acuerdo entre ambas instituciones implica el patrocinio del barómetro económico, de eso te voy a preguntar ahora, y la difusión permanente en la web del colegio del proyecto EduFiem de Edufinet, del que también hemos hablado aquí en este programa. Una colaboración muy estrecha que tenéis con la Fundación Unicaja que tiene que ver mucho con ese barómetro. El siguiente ya mismo, ¿no? Porque estamos en junio, debemos tener datos
pronto. De hecho, vamos incluso un poco retrasados porque es que estábamos pendientes de la firma del acuerdo, es decir, llevábamos probablemente ya alguna semanita de retraso esperando la firma del acuerdo porque lo queríamos hacer de forma global por una serie de... no fuese exclusivamente el tema del barómetro, que eso siempre se renueva sin ninguna dificultad, pero bueno, pues se quería hacer de forma conjunta y bueno, pronto lo tendremos aquí. Antes, desde luego, espero que llegue el fin de la temporada, ¿no? En junio.
Exacto, que nos dé tiempo a analizar ese barómetro. Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos con nuestro invitado, Ignacio Aguirre, de la empresa Avatel.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Cumplir 25 años contigo es un regalo. Y ahora en Sumóvel te lo devolvemos. 15% de descuento directo en todo. Y además ahora, el 10% del importe de tu compra te lo canjeamos por un regalazo. Bicicletas, robots de cocina, patinetes eléctricos y muchos más. Sumóvel, los grandes centros del mueble y la decoración. Gracias, Málaga.
Iuris Cátedra. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Experiencia de más de 30 años. Más de 60 profesionales. Derecho civil, derecho mercantil y derecho concursal. Expertos en fiscal y laboral. Auditorías. Due Diligence. Compliance. Valoraciones de empresas. En calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto D. 952-36-3200. Servicios de confianza para tu tranquilidad.
¿Problemas en tu comunidad de propietarios? En DEA Administradores, el despacho de Fernando y Alfonso del Alcázar, economistas, abogados y, por supuesto, administradores de fincas, nos encargamos de que tu comunidad funcione desde hace más de 20 años con la máxima transparencia. Infórmese sin compromiso en deaadministradores.com o en el teléfono 952-260973.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 97.1 de FM. Es la 1:00 de la tarde, ya casi 37 minutos, y quiero saludar de nuevo al CEO de la empresa Avatel, Ignacio Aguirre. Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantado de estar aquí.
Yo creo que lo mejor que te puedo preguntar para empezar es que nos cuentes, que le cuentes a los oyentes qué es Avatel y qué servicios ofrece.
Bueno, pues Avatel es un operador de telecomunicaciones que lo que hace es llevar servicios de fibra, servicios de telefonía fija, de internet, telefonía móvil y televisión, a través de nuestra propia infraestructura de telecomunicaciones, en este caso a través de nuestra propia infraestructura de fibra. Es decir, que para daros servicio a vosotros en vuestra casa, Avatel despliega un cable de fibra y lo lleva hasta vuestro domicilio para que tengáis la posibilidad de disfrutar de nuestro servicio. Entonces, Avatel ofrece este tipo de servicios que se llama Quad Play y lo que permite al usuario pues es disfrutar de todos y cada uno de ellos.
Y bueno, supongo que en la Costa del Sol habrá, bueno, una oferta importante y una demanda más importante todavía.
Claro, efectivamente, ¿no? Como bien dices, hay mucha competencia. Nosotros nacimos en el año 2012 precisamente porque no había infraestructura de telecomunicaciones en la zona donde estábamos. Detectamos que en la Costa del Sol, debido a la brutal masificación que hubo durante los años de bonanza, las infraestructuras de telecomunicaciones no estaban a la altura del ritmo de crecimiento de las infraestructuras inmobiliarias, ¿no? Entonces, para nosotros aquello fue una oportunidad que inicialmente comenzamos dando servicios de internet a través de radio, es decir, llevar internet vía radio, y esa solución nos permitió aglutinar mucho volumen de clientes en diferentes zonas que a posteriori migramos a un modelo de fibra, ¿no? Mucho más estándar, más calidad, con menos incidencias y por supuesto, a nivel competitivo mucho mejor, ¿no?
Es más complejo llevar la fibra a una vivienda o a una urbanización, a una zona, que internet, como siempre lo hemos conocido, el ADSL, en fin, lo que antes había.
Bueno, el problema que había antes es que el ADSL, debido a una situación de monopolio que había existido durante tantos años en España, solo era propiedad de un operador, ¿vale? Cuando se liberan las telecomunicaciones en España, se permite a través de un modelo de fibra que cualquier operador debidamente legislado y con sus licencias correspondientes puedan desplegar fibra óptica propia suya, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ha permitido que en el sector de las telecomunicaciones y más concretamente del operador local o regional hayan surgido un montón de operadores en España, ¿no? Tal es así que en la actualidad, fijaros, y además hago una pequeña referencia precisamente por lo que hablabais antes de que Málaga es una referencia en este sector. Hace un par de semanas se ha celebrado en Málaga, en el Palacio de Congresos, la Feria OTEC, que congrega a todos los operadores de España, ¿no? Y fijaros que en España hay 800 operadores locales. Y esta situación solo se produce en España, no se produce en ningún país europeo, ¿no? Precisamente por eso, por la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que operadores como nosotros nacieron al paraguas de esa normativa, y hay muchos operadores que, como nosotros, pues están en un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros detectamos aquella oportunidad. Creo que hemos sabido reconducirla y ahora estamos en un proceso no solo de un crecimiento orgánico, sino en un proceso de un crecimiento inorgánico. Creemos que hay una oportunidad en el sector de aglutinar operadores pequeños, como nosotros éramos hace unos años, y que se unan a un proyecto común para que hagamos del operador local un operador con mucha más presencia y que tenga la capacidad de poder jugar un tú a tú con los grandes, ¿no?
Precisamente por eso, perdona Fernando, le quería preguntar al hilo de lo que decía Ignacio. Para la empresa, ahora te quiero preguntar también de cara al cliente, pero para la empresa, ser un operador local, ¿qué beneficios y qué inconvenientes tiene frente a los grandes que, en fin, todos conocemos y quizá haya quien pueda pensar, pues que me da más confianza contratar el servicio con la empresa X que conozco de toda la vida?
Bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? Empezando por uno para mí que es fundamental, que es el de la cercanía y la proximidad. Es decir, el operador local o regional tiene una cosa que un operador grande jamás va a tener, que es conocer a sus clientes, tener la posibilidad de saber qué quiere su cliente porque lo conoce, porque lo ve en la calle, convive con él, está en su día a día. Entonces, esto que el operador local lleva desde siempre como bandera, forma parte de nuestro ADN, del ADN de Abatel. Es decir, queremos empatizar con el cliente todo lo que podamos, queremos ayudarle, conocerle y saber las necesidades que tiene. Esto ningún operador grande lo va a conseguir en la vida, porque el operador grande se rige por otros métodos de competitividad, etcétera, ¿no? En nuestro caso, insisto, cercanía y proximidad.
Y para el cliente, a la hora de tratar con el cliente, ¿cómo se le convence de que esa es una buena opción?
Bueno, obviamente con el precio y con la calidad, ¿no? Es decir, no tratamos de engañar a nadie. Lo que pretendemos es que el cliente sea un boca a boca. Es decir, nosotros generamos los clientes fundamentalmente a través del boca a boca, por una buena calidad de servicio, por un buen precio y porque el cliente se siente parte de nosotros.
Fernando.
Bueno, yo a mí, cuando hemos abierto el programa a tantas empresas de telecomunicaciones y de tecnología que hemos traído aquí en la última semana, estamos viendo cómo estamos siendo una provincia pionera en muchísimos aspectos y este es un nuevo caso. Pero yo quería preguntarte una cosa, Ignacio. Sí, con esta atomización que tiene el mercado con 800 operadores en España, ¿existe algún tipo de barreras de entrada para los grandes operadores que haga más rentable a un operador pequeño, o simplemente estamos hablando de un mercado que están pendientes de próximos movimientos, de fusiones, de todavía son mercados que tienen que moverse mucho porque están inmaduros?
Bueno, yo inmaduro, no, yo creo que no es la palabra inmaduro, ¿no? Porque hay operadores locales que tienen 30 años, ¿eh? Que surgieron a raíz de, yo no sé si os acordáis, de los famosos cableros del vídeo comunitario, ¿no? Que muchos de ellos nacieron hace 30 años a través del vídeo comunitario y a lo largo de estos años se han ido migrando sus servicios a un modelo más de Internet, ¿no? Entonces, no es inmaduro desde ese punto de vista, pero lo que sí creemos es que hay demasiados, hay muchos operadores. Entonces, el sector se tiene que aglutinar y esto va a pasar porque no puede haber un espacio, no puede haber tanto espacio para tantos operadores, ¿no? Pero ¿por qué los operadores no han ido a esos sitios donde ha nacido un operador local? Yo creo que esta es un poco la pregunta que me hacías y la respuesta es muy sencilla, porque los operadores grandes no han querido. Es decir, los operadores grandes se han centrado en un modelo competitivo en grandes ciudades para conseguir grandes rendimientos o réditos económicos y las zonas rurales las han dejado de lado. ¿Qué es lo que pasaba en estas zonas rurales o ciudades donde había 5.000 habitantes? Pues que estos señores no podían disponer de Internet. Injustamente no podían disponer de Internet. Y un señor del pueblo decidió que quería dar servicio de Internet a sus vecinos y montó un operador local. Y este señor pues ha sido autodidacta, se ha hecho a sí mismo, ha generado autoempleo en su pueblo, ha permitido que sus habitantes no se vayan del pleo, no se vayan del pueblo porque no dispongan de internet, ha roto una brecha digital en el pueblo. En fin, hay personas con muchísimo talento en el mundo local. Y este tipo de personas son las que desde el Grupo Abatel a nosotros nos encantaría poder aglutinarlas dentro de nuestro paraguas. Porque al final, si nos juntamos, todos vamos a ser mucho más fuertes, vamos a competir mejor.
¿Cuánto factura ahora mismo Abatel?
Pues mira, Abatel el año pasado facturó 22 millones de euros.
¿Qué EBITDA ya llega a tener?
En el año pasado tuvimos una EBITDA de 10 millones de euros.
Son cifras impresionantes, ¿eh? Y creando un empleo, ¿cuánto me comentaste que tenías?
En el Grupo Abatel en total tenemos 392 trabajadores.
Una empresa creada hace en 2012,
seis años.
Son empresas que generan un volumen importante, uh-huh, y muchos técnicos, supongo, y mucho empleo cualificado.
Claro, exacto, ¿no? Es decir, que al desplegar tu propia red de fibra por la vía pública requieres de mucha mano de obra y planta externa para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Tener en cuenta que la facturación de la que vivimos los operadores es de nuestra remesa diaria, es decir, nuestra remesa mensual, perdón, es decir, del recibito que cobramos a nuestros clientes por el servicio que le ofertamos. Entonces, nuestro producto estrella es el de 25 euros por 300 megas, ¿no? Entonces, bueno...
¿Que incluye también servicios de televisión?
Servicios de televisión, línea de teléfono y la opción de contratar una línea móvil aparte, ¿no?
Si hay tantos operadores locales, 800 decías, uh-huh, y Abatel nació en 2012 y hoy es el sexto operador de fibra óptica de España, ¿qué ha hecho Abatel que a los demás no se les haya ocurrido hacer?
Bueno, yo esta pregunta me la hacen mucho y me encanta que me la hagas porque lo voy a explicar, ¿vale? Hemos sido sobre todo trabajadores y muy buena gente. Hemos montado un equipo estupendo, un equipo maravilloso que ha cumplido sus objetivos, ha cumplido sus expectativas que se les han marcado año a año. Y hoy, fundamentalmente, Abatel es lo que es gracias a su gente. Porque al final los negocios son negocios de personas. Y si las personas no funcionan, el negocio no va a funcionar, ¿no? Entonces, desde siempre, uno de los valores que hemos tenido desde la empresa Abatel ha sido cuidar a nuestro personal. Y gracias a ellos, hoy estamos donde estamos. Pero también gracias a otro factor importante, que es la competencia. Todo el mundo dice que es mejor trabajar sin competencia. Y yo digo que es mejor todo lo contrario. Porque al final la competencia lo que te hace es que seas mucho más fuerte, que te permitas afinar un poco tu mente para buscar soluciones que sean mucho más competitivas y que te permitan estar por delante de tus competidores, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que hicimos una cosa que fue para nosotros determinante, que fue nuestro servicio on-off. ¿Vale? Cuando ningún operador tiene este servicio, nosotros lo pusimos en marcha. ¿En qué consiste este servicio? Consiste en que el cliente tenga la posibilidad de controlar su línea como él quiera. Si tú estás en la Costa del Sol y vas 2 meses al año a Marbella o a Mijas a tu vivienda, tienes la posibilidad de, a través de una app, conectar el servicio de tu casa. Y a partir de ese momento empezamos a cobrarte. Cuando te vas de tu casa, desconectas el servicio y no te cobramos, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a estar pagando durante todo el año el servicio de internet y televisión si solo lo vas a disfrutar 2 meses? Pues este tipo de soluciones son las que nos han permitido que seamos competitivos gracias a que existía competencia cuando nosotros desplegábamos nuestro servicio. Entonces, todo este cúmulo de cosas ha hecho que hoy Abatel sea lo que es. También, por supuesto, a nuestros clientes, que gracias a nuestros 100,000+ clientes, que nos permiten cada día abrir una pequeñita ventana en su casa y que entremos en su casa para darle un servicio de internet de calidad y a un precio razonable, pues obviamente esto es bastante significativo, ¿no?
También yo estoy en que el tipo de empresa vuestro es mucho más versátil también a la hora, pues, por ejemplo, de ofrecer una paleta de canales de televisión muy ajustada a lo que es el perfil muy cosmopolita de la población de la Costa del Sol, ¿no? Es decir, que está compuesta pues por población pues inglesa, sueca, alemana, donde hay que tener una oferta quizás muy distinta de la que puede tener un operador generalista, ¿no? Eso también quizás
claro,
o haya favorecido, bueno, o sea, un punto
sí,
importante
nosotros,
dentro de vuestra política.
De hecho, ahora ya menos, ¿no? Pero inicialmente, no sé, te diría que casi el 80% de nuestros clientes eran extranjeros, ¿no? Al español le cuesta más confiar en una empresa que acaba de arrancar y tal. En cambio, los extranjeros son más de voy a probar. ¿Por qué voy a probar? Pues probaban porque le ofrecíamos sus canales de televisión. El extranjero cuando llega a España lo que quiere es hacer lo mismo que hacía en su país de origen, pero con un buen clima, con una buena cerveza, etcétera, ¿no? Entonces nosotros les proporcionábamos sus canales de televisión. Ellos veían allí la ITV1, la 2, la 3, la 4, en fin, sus canales y británicos, pues nosotros les dábamos esa posibilidad de poder verlos. Pues, te hablo de ingleses, pero te puedo hablar de nórdicos, de alemanes, franceses, etcétera, ¿no? Entonces, claro, venir de vacaciones a España o venir a tu segundo lugar de residencia y poder disfrutar de aquello que tú tienes en tu país, pues esto nos permitió crecer mucho. También nos ha permitido otra cosa que es muy importante, que es que nuestro propio personal es un personal, el equipo es multicultural. Tenemos gente de todos los países del mundo, ¿no? Desde ingleses, franceses, alemanes, marroquíes, precisamente por eso, ¿no? Porque en la Costa del Sol, que es donde tenemos la sede, hay personal de todo el mundo, ¿no?
¿Y qué parte del personal es personal técnico? ¿Y economistas tenéis mucho en plantilla?
Bueno, hay economistas, hay licenciados, hay diplomados, hay bastante gente. Sobre todo tenemos mucho personal técnico por la parte del despliegue, ¿vale? El despliegue requiere mucha mano de obra. Pero sí, claro que hay economistas, por supuesto, en la parte también financiera, en el equipo financiero tenemos mucho personal.
Hablábamos de la Costa del Sol, una empresa radicada en la Costa del Sol, pero que no solo tiene presencia aquí en nuestra provincia, que
va
un lado y sube incluso hacia el Levante.
Exacto. Tenemos mucha presencia en todo lo que es la Costa del Sol, que va desde Algeciras hasta Málaga capital. Y, es bastante público, ¿no? Hace un año compramos también un operador en la zona de Levante, en la zona de Murcia. Y se ha integrado a este operador y nos ha dado mucha presencia en la zona de Murcia y Alicante, ¿no? Nosotros ya teníamos fibra en la parte de Altea, Calpe, Benidorm, porque es un tipo de cliente muy parecido al que hay aquí y queríamos replicar el mismo modelo allí. Y bueno, completamos, digamos, nuestra huella con la adquisición del grupo Tibio Radada, que nos permitió hacer que nuestra huella fuese mucho más homogénea, ¿no?
De vuelta aquí a la provincia, te quiero preguntar por la brecha digital. ¿Sigue existiendo esa acusada? Si la hay, ¿va a desaparecer pronto?
Bueno, yo te diría que sigue existiendo, claro que sigue existiendo. Hay muchas zonas rurales donde no hay ningún tipo de conectividad. No te hablo ya ni de fibra, te hablo de 4G, ¿no? Que es increíble que vas a muchos sitios y no tienes ni cobertura 4G. Entonces, brecha digital sí que hay. Nosotros hace unos años, exactamente dos, lanzamos un modelo de negocio que es el modelo de Olafibra. Olafibra lo que nos permitía era poder llevar fibra a sitios rurales donde el cliente no disponía de infraestructura de telecomunicaciones. Es un modelo que era franquiciado, que lo seguimos comercializando, y donde permitía muchas cosas. La primera era que nosotros poníamos todo el conocimiento a aquel franquiciado que quería dar servicio en su pueblo, ¿vale? Se lo ofertábamos. El franquiciado lo único que tenía que pagar era un pequeño canon, y con ese pequeño canon nosotros le montábamos la solución del pueblo. Él lo único que tenía que hacer era vender y generar las altas correspondientes a esa venta. Esto nos permitía hacer un autoempleo en zonas rurales, y segundo, poder llevar fibra a aquellas zonas. En este modelo que llevamos trabajando un año y medio, dos años, actualmente tenemos unas 16 franquicias, distribuidas por pueblos muy retónditos y con quizás 2.000, 3.000 habitantes incluso, ¿no? Y el modelo está funcionando porque rompe efectivamente esto que me preguntabas, ¿no? Un poco la brecha digital y ahora algo que está tan de moda, que es la despoblación, ¿no? De los núcleos rurales, ¿no? Que por otros muchos motivos, pero también por este, la gente se va de estos pueblos, ¿no?
Claro. Pues Ignacio Aguirre, CEO de Avatel, de esta empresa malagueña radicada en la Costa del Sol, que nació en 2012 y que, bueno, va como un tiro, como se dice en estos casos, ¿no?
Así estamos, vamos trabajando
con fibra,
mucho.
Claro, claro,
que
sí, rápido, claro que sí. Porque, claro, en fin, como
la fibra, a la velocidad de la luz,
Ignacio, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Fernando, te quiero poner sobre la mesa un dato que tiene que ver precisamente con el mundo de la empresa, un dato que hoy hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística, dice que en los 4 primeros meses del año en la provincia se han constituido 1.900 empresas. El año pasado, en el mismo periodo, hubo 2.000, que no llegaron a 2.100, pero en cualquier caso sí, bueno, hay una diferencia de unas 80 empresas menos constituidas este año que el pasado. ¿Esto es indicador de algo?
Bueno, sí hay indicador de algo, pero bueno, el dato nunca... Datos tan con un periodo de tiempo tan pequeño nunca son significativos. Siempre decimos que hay que sacar periodos interanuales para poder ver tendencias, pero sí es cierto que, aunque hemos observado, y aquí lo venimos diciendo, una ralentización tanto en la generación de empleo como en la generación de empresas, sobre todo en la provincia de Málaga, sí estamos viendo que se está resistiendo muchísimo mejor que en otras provincias. Y este porcentaje inferior de creación de empresas, la brecha es muy superior en otras provincias, ¿eh? Esa ralentización se está notando mucho más en otros sitios. Sin embargo, en Málaga, que todavía sí está viendo cómo ya hay una serie de inversiones que se están frenando, pues como consecuencia de qué, de los problemas sobre todo en el ámbito internacional. Ahora mismo de lo que más preocupa probablemente pues son la resolución que vayan a tener, por un lado, desde el punto de vista español, el tema del Brexit, y por otro lado, el tema de las guerras comerciales que está emprendiendo pues a nivel mundial pues Estados Unidos con el resto de países. Y eso, que parece que tiene una trascendencia menor, desde el punto de vista de inversión a medio plazo, sí tiene una trascendencia mayor. En el corto plazo, para la generación de empleo, que genera, pues no se nota tanto, en el medio plazo, que es la generación de empresas para ir creando proyectos nuevos, se nota más, porque ahí sí, en la planificación de dónde nos vamos a meter dentro de 3-4 años, ahí sí hay una mayor ralentización, porque hay una expectativa en este momento, pues más, es decir, pues la gente está más...
Un poco a ver qué pasa, claro.
Sí, está un poquito más dubitativa.
En ese sentido te quiero preguntar, este próximo sábado se constituyen las corporaciones locales, ahora estamos en una semana de pactos, bueno, absolutamente apasionante para los políticos y para los periodistas también, que estamos muy pendientes de lo que pase, por ejemplo, aquí en la capital. Ya hoy hemos sabido que ha habido una reunión entre el alcalde en funciones, Francisco de la Torre, y el candidato de Ciudadanos, Juan Casa. En cualquier caso, eso se va a resolver en cuestión de días. A partir de ahí se presupone que se va a desbloquear también un poco lo que pase a nivel autonómico, en las autonomías donde ha habido elecciones, y también el gobierno central. Después de tantas elecciones, después de que hayamos llegado a mitad de año sin el gobierno formado, ¿esto a España y a nuestra economía le perjudica?
Bueno, siendo objetivos respecto a la situación electoral que se produce después de las elecciones, la situación de después de las elecciones es una situación que podría dar unos resultados de muchísima estabilidad en el país. Si esta estabilidad no se consigue entre los grandes partidos de este país, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, es porque no se pongan de acuerdo. Pero desde el punto de vista exterior, desde el punto de vista europeo, probablemente seamos uno de los países que tiene una mayoría más consolidada de partidos, digamos, no populistas, partidos no extremistas, partidos no nacionalistas. No se entiende cómo no se pueden entender estos partidos en desarrollar programas conjuntos que influyan positivamente en la economía. Hasta ahora, el señor Sánchez necesitaba imperiosamente de los nacionalistas y de hacer cualquier tipo de movimiento estratégico a corto plazo, pues para gobernar. Vamos a ver si ahora que no está tan necesitado, pues da la espalda a quienes tenía su apoyo hasta el momento y cambia completamente, porque como hemos visto muchas veces, sus principios son bastante frágiles en este aspecto. Es decir, hace y es capaz de cambiar de según su conveniencia y según vengan dadas. Y probablemente desde Europa pues también le estaban diciendo, mira más hacia Ciudadanos que hacia Podemos, mira más hacia el Partido Popular que hacia los nacionalistas, porque todo eso, desde el punto de vista de la construcción europea, es muy importante.
Bueno, pues en cualquier caso, habrá que esperar a saber qué pasa con el gobierno del Estado, el gobierno central, pero en una semana, cuando nos vamos a encontrar, Fernando, ya sabremos quiénes gobiernan en ayuntamientos tan importantes de la provincia como el de la capital. Así que, si te parece, el lunes lo comentamos.
Lo comentaremos.
Pues a los oyentes es nada, decirles que os espero a todos a las 2:20 para contar las noticias de Málaga. Hablaremos de esas cosas de la política y demás asuntos que nos deja el día. Hasta ahora.